Bienvenidos al podcast 89, tercera parte de Crónicas Goomba. Conmigo, Andrés Valencia.
Hola a todos, ¿cómo están? Y gracias por acompañarnos.
César Rivera.
Un saludo para mis compañeros y para todos los que nos escuchan.
¿Y quién les habla? Víctor Dalos. Buenos días, tardes, noches, según nos escuchen. Hoy yo les traigo un juego de peleas que tenía en la bandeja por allí desde hace tiempo, pendiente en traer. Samurai Showdown, la versión de 2019. Los dejo escuchando la canción Iki, que es la canción, es la banda sonora de Yoshitora Tokugawa.
Entonces, Samurai Shodown, pues es, creo que ya para muchos videojugadores, una conocida franquicia de juegos de peleas que tiene su inspiración del Japón feudal y los samuráis y otros combatientes. Entonces, esta es su iteración en la nueva generación de consolas. Entonces, o bueno, en la actual generación de consolas, para ser más precisos.
Ya al momento de grabar este podcast, en la anterior generación de consolas.
Sí. Entonces, Víctor, cuéntanos un poco sobre Samurai Shodown, su desarrollo, o sea, ¿por qué volvimos a tener este juego en esta época moderna?
Como decía Andrés, es una franquicia bastante famosa. El juego del que estamos hablando salió en 2019 para PlayStation 4 y Xbox One. En 2020 a inicio salió para Nintendo Switch y a mediados finales salió para PC. Curiosamente, cuando me puse a buscar información, esta franquicia me gusta mucho, la jugué mucho incluso desde arcades, la original, y quería buscar un poquito de información del desarrollo original y no me fue tan fácil. Por eso les traigo una serie de entrevistas, o la información que les traigo es de una serie de entrevistas que Polygon hizo por allá en 2017, y ellos mismos decían que tuvieron que viajar a Japón a tratar de hablar con los desarrolladores originales por allá de 1993 porque no conseguían material oficial. Hay muchos documentos de fan, pero no información oficial de la SNK de esa época. Este juego, que viene inspirado en una franquicia que se lanzó originalmente en 1993 en arcades en Japón. Y las entrevistas son con Yasushi Adachi, que era el artista y productor del juego. Tomochi Fukui, que era el también artista. Y Noiro Tate, que era compositor de la banda sonora. Les traigo extractos muy pequeñitos que me llamaron la atención de como de los conceptos que dieron origen a este juego. Y empiezan situando a SNK como una compañía que quería hacerle frente a Capcom. Y que el Street Fighter 2 que conocemos, que pegó tan fuerte en el mundo, ellos querían un pedacito del pastel, entonces desarrollaron Fatal Fury. Fatal Fury fue como la respuesta directa de nosotros podemos hacer un mejor juego que Street Fighter, y lanzaron uno casi que copiando muchos de los personajes que se veían en la saga de Capcom.
¿Iba primero Fatal Fury o Art of Fighting?
Primero salió Art of Fighting, y de hecho Ryu, que es uno de los protagonistas, era una copia descarada de Ken, pero no le fue muy bien porque quería como explotar una serie de proezas técnicas, pero no tanto la jugabilidad. Y el juego que realmente pegó fue Fatal Fury. Entonces empezaron a meterle mucha más fuerza al Fatal Fury por allá en el 92-93. Y fue la que dijeron, esta es como nuestra carta para contestarles. Me devuelvo Samurai Showdown. Ellos comentan allí que la idea original no era un juego de peleas, ellos no estaban pensando en enfrentarse a nadie más. Entonces empezaron como a reunir información y sacaron el boceto de un beat'em up, un juego como Final Fight o como Street of Rage, en donde querían que lucharan monstruos humanoides, o sea, no monstruos gigantes, sino personas, pero monstruosas, en el Japón feudal, que se enfrentaran a espíritus. El primer personaje que desarrollaron fue un monstruico verde, que ese quedó en el juego de Samurai Showdown, que es un Genan, se llama, es uno verde con unas garras, un jorobado. Resulta que cuando empezaron ellos a pasar dentro de SNK este demo, les dijeron: venga, el personaje nos gusta, pero la idea de un beat'em up no, tenemos ya muchos y no están pegando tanto. ¿Por qué no convierten eso en un juego de pelea? Entonces lo empezaron a cambiar y ya se dieron cuenta que la pelea de monstruos de pronto no era tan llamativa, porque ellos querían que este juego tuviera una audiencia no solo japonesa. Entonces empezaron a hacer todo este tema de combatir contra algún tipo de mal en Japón, pero le pusieron personajes humanos y empezaron a ubicarlos más o menos en la época, con samuráis como clásicos, esos dibujos típicos de el Ronin que está por allá vagando, o el samurái asesino que es muy orgulloso, cosas así. Entonces trataron de hacer bosquejos de ese tipo de personajes muy arquetípicos de las películas de la época. En ese momento también decían que SNK les daba muchísima libertad a sus desarrolladores, entonces no había como lineamientos, no tenían presupuestos ni cronogramas muy específicos, y eso les permitió como cambiar tan drásticamente el juego. O sea, gastarle un montón de tiempo a hacer un beat'em up y al siguiente mes tener la idea: no, ahora esto es un juego de peleas. Primero tener un tema de espíritus y luego decir: no, ¿sabes qué? Son samuráis. Y ese mismo tema ellos también pues hacen como ese comentario, que fue lo que llevó a SNK por allá en los 2000 a la banca carrota. Tomoki Fukui, uno de los artistas más importantes, dice que él empezó a diseñar los personajes teniendo en mente que cada personaje tenía que apelar a un tipo de público. Entonces Haomaru es el típico samurái vagabundo. Genjuro entonces también era como la contraparte de este, el samurái, pero el que es más malvado. Galfor era un personaje que es un ninja americano diseñado para atraer al público femenino. Y así empezaron a hacer arquetipos para atraer diferente tipo de público, y comentan que para la época que ellos estaban desarrollando el primero y el segundo juego, se estaba también, tenía mucha fama en Japón, Rurouni Kenshin, que era una serie también basada en una época feudal de samuráis. Y encontraron ya en retrospectiva que los dos se influenciaron mutuamente, es decir, Rurouni Kenshin tomó algunas cosas de Samurai Showdown y viceversa. Y por último, para no alargar mucho este tema del juego antiguo de la primera parte, Norio Tate cuenta que cuando estaban grabando la banda sonora, uno de los puntos fuertes que tenía la placa de SNK en los arcades era el sonido, que en eso ellos se consideraban superiores a Capcom. Entonces para ellos era muy importante que pudieran tener voces, y sobre todo la persona que da el ingreso, el narrador o el comentarista, no es un comentarista, sino como el que da el anuncio de que empieza el round y estas cosas.
Se podría decir uno que es el referee.
Ajá, algo así. Ellos se esforzaron mucho porque esa persona tuviera muchas líneas, hablara, pero con algún problemita, y es que como querían al mismo tiempo hacer que el juego apelara a un público internacional, algunas palabritas las trataron de hacer en inglés no muy bien desarrollado. La serie tiene 5 juegos principales, aunque en realidad son 12, este del que estamos, vamos a hablar el día de hoy son 12, y sobre el desarrollo del juego de 2019 les hablo muy poquito, también con una entrevista de Polygon, Yuri Watanabe y Nobuyuki Kuroki. Ellos trabajaron en el Kino Fighter 14, y dicen que en el 2016, después de que pues ya el juego de Kino Fighter estaba ya por saliendo, empezaron a hacer entrevistas para ver cuál sería la siguiente franquicia que SNK iba a rescatar. Porque para los que no saben, SNK en los 2000 se dio a la bancarrota y tuvo que venir una compañía llamada Playmore China a inyectarle dinero para revivirla. Y más o menos en ese 2015-2016... SNK Playmore volvió a llamarse solo SNK, porque ese nombre tiene muchísima más recordación en Japón. El caso es que con esas entrevistas, esas encuestas, Samcho, que así le dicen de cariño a Samurai Showdown.
Aquí, ¿no? Porque el juego allá se llama
Samurai Spirits. Él ganó como uno de los que la gente más esperaba. Entonces ellos empezaron a desarrollar el juego en el 2017 y lo anunciaron en una conferencia de estas para inversionistas en el 2018. Trataron de hacer muchos contactos con los desarrolladores originales. Entonces Oda, Kuroki, bueno, varios de estos que trabajaron en los 90 en KOF. Y estos de la entrevista, de los que estaban en King of Fighter, dicen que cuando empezaron a estudiar los documentos originales con los cuales se desarrolló Samurai Showdown, el que salió en el 93, ellos dicen que les llamaba muchísimo la atención que era muy diferente la mentalidad a lo que ellos hicieron con King of Fighter. Cosas como, por ejemplo, Nakoruru es un personaje femenino muy jovencito, muy famoso en el Samurai Shodown. No muestra nada, es muy... ¿cómo lo digo? Como está muy cubierta, recatada. Muy recatada, exacto. Y para ellos, todos los personajes femeninos en SNK tienen que mostrar y tienen que ser muy llamativos en su vestimenta y todo. Entonces, eso como que le chocaba. Y lo otro, Samurai Shodown tiene una mecánica de daño muy, muy agresiva. Un solo golpe puede quitarle la mitad de la vida a un personaje. Entonces ellos dijeron que se sintieron muy nerviosos cuando empezaron a diseñar el juego porque no sabían cómo balancear eso. Cuando empezaron a desarrollar, también otro tema que les abrumó es que con King of Fighters 14 se estrellaron mucho contra el tema de desarrollar para diferentes plataformas. Entonces, para evitar ese problema, porque no son un equipo muy grande, decidieron centrarse en PlayStation 4 y Xbox One como primera opción, porque las dos consolas son prácticamente iguales, en arquitectura son muy parecidas. Querían que la siguiente versión a lanzarse en el 2019 fuera la de Nintendo Switch por la popularidad en Japón de la consola, pero se les demoró más de la cuenta. Y ya por último, ellos tenían en mente lanzar el juego en PC, pero sobre todo porque Epic Games les ayudó mucho en el tema de el darles el motor, un motor muy escalable. ¿Qué dicen al final cuando sacaron el juego de PC? Que se dieron cuenta que para poder ajustar para PlayStation 4 y Xbox One, pusieron un techo que cuando quisieron sobrepasarlo en PC, no pudieron. Es decir, se vieron limitados en su desarrollo por el hardware de PlayStation 4 y Xbox One. Y lo que encontraron es que era muy escalable para cualquier tipo de computadora que estuviera en el mismo poder o por debajo de PlayStation 4, pero los que estuvieran por encima no ganaban muchos beneficios. El juego incluso tuvo un arcade en Japón que salió en el 2019 y lo hicieron sobre todo para buscar retroalimentación en el balanceo de los personajes. Eso es bastante difícil en un juego de pelea, que todos los personajes sean viables. Entonces decidieron hacerlo en arcade porque les queda más fácil ir a ver cómo se estaba moviendo el tema de cuáles personajes utilizaban más. Uy, me pasé un montón.
Bueno, Víctor, entonces, habiendo discutido un poco sobre, digamos, los antecedentes y el desarrollo de este nuevo Samurai Shodown, entonces yo creo que ya podemos pasar a hablar sobre la historia del juego.
Sí, aquí no me voy a demorar mucho. Estamos en Japón.
Es un juego de pelea, no tiene muchas historias.
Pero depende del juego.
Lo más complicado de estos juegos es tratar de ubicarlos porque hay,
exactamente,
como dicen, 12 juegos y cronológicamente eso no tiene ningún orden.
Entonces, yo les digo el de este. Estamos en Japón, en la era Tenmei. Se supone que es una época en la cual Japón sufrió hambrunas y guerras. El año es 1787. Y aparte, en el juego, a todos estos temas de guerras y escasez, se suma que aparece una extraña nube como de corrupción. Y varios de estos guerreros detectan o perciben ese mal que se está generando. Al final, pues, hay una causa que es un tema un poquito sobrenatural y pues, a modo de spoiler, aunque lo dan en los trailers, al parecer el espíritu de una doncella es corrompido por un demonio y eso es lo que está causando este mal o esta corrupción alrededor de donde ella está. En general, este juego es un reboot, o sea, tomaron los juegos iniciales, incluso este juego está como entre lo que sería el quinto que salió y el primero, pero también con temas del segundo. Entonces se dieron ahí sus libertades para coger como los personajes más carismáticos y más famosos de las primeras entregas y los metieron aquí para hacer un reinicio.
Sí, el juego más cronológicamente más antiguo es Samurai Shodown 5, que se ocurre en 1786. Este Víctor dice 1787.
Así es.
El juego original es 1788 a principios, y de ahí en adelante todo sucede en 1788, hay como cuatro juegos ahí metidos. También nosotros por ahí tenemos una reseña publicada de un juego de la franquicia, que es Samurai Shodown Warriors Rage para PlayStation, que es un terrible, terrible juego de la franquicia, pero que cronológicamente es el último de toda la historia. O sea, ahí ya pasó todo lo que tenían que pasar.
Para cerrar ese tema de la historia, ¿cómo la cuentan? Realmente hay unas escenas muy, como muy sacadas de estas películas de samuráis en donde algo de texto y un narrador nos cuenta dos o tres cosas. Es muy sencilla, es muy escueta.
Y el narrador todo solemne.
Exacto. Y cuando seleccionamos a cada uno de los personajes, entonces hay guiños entre las conversaciones de ellos. Al terminar un combate hay unas frasecitas que como nos hacen más o menos entender la motivación del personaje que estamos utilizando. Y hay unas escenas también, y hay unas escenas finales también que nos narran un poco la conclusión que queda un poquito como en el aire de cada uno de los personajes.
Bueno, esta es la historia de Samurai Shodown, entonces podemos pasar ahora a hablar de la jugabilidad. O sea, ya sabemos que Samurai Shodown es un juego de pelea que, como mencionaste, es bastante agresivo en sus mecánicas, compensando cuando uno de los jugadores, digamos, está en una situación de desventaja y cosas así. Esas son mecánicas clásicas de la serie, pero ¿en qué mejoraron? ¿En qué evolucionaron?
Yo creo, Andrés, que igual nos toca tocar las cosas básicas porque sí. Si revisan, el único juego que tenemos reseñado en la página es
el malo,
que no es precisamente uno de los más representativos de la franquicia, y no hemos hablado tampoco nunca de esta franquicia en podcast. Uh-huh. Porque pues, entonces, hasta ahorita, este salió en el 2019 después de como 12 años de que no salía ningún juego de la franquicia.
Entonces comencemos desde el principio. Existía un juego de samuráis de pelea que se llamaba Samurai Shodown. Adelante, Víctor.
Bueno, entonces es un juego de pelea de uno contra uno, eso es bien importante, o sea, aquí no hay ni amigos que lleguen a rescatarte, ni equipos, nada de eso. Es un juego de poquitos combos, uno o dos golpes, no hay mucho más de eso, pero sí mucho daño. Es decir, un solo golpe, un solo espadazo puede llegar a la mitad de la vida de uno de los dos contrincantes. Es un juego de cuatro botones, tres golpes, espada, golpe débil, medio y fuerte, y una patada. Y tiene una particularidad, todos los personajes combinando dos botones pueden hacer o un overhead, que es como esos golpes que usted da un saltico para que si alguien se está defendiendo agachadito, pues le pega por arriba, o un agarre o un parry. Aquí el agarre es también particular porque no hace daño, lo que hace es sencillamente, y no se puede contrarrestar, es como sacar de la guardia al otro, Exactamente, esa es la ventaja, que apenas tú hagas ese agarre, puedes meter el ataque que tú quieras, entra, entonces por eso es tan, tan delicado. Tiene mecánicas...
Que entra cualquiera tampoco es completamente cierto, pero sí entran muchos.
Ajá, sí, hay que tener un poquito de habilidad para poder meter un ataque, pero hay unos que son devastadores si el agarre funciona. Tiene otras mecánicas como trabar espadas.
Hay un tema muy, 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 muy importante que creo que nos lo estamos saltando porque estamos suponiendo que todo el mundo sabe de qué estamos hablando. Todos los personajes pelean con un arma.
Uh-huh. Sí, esa es una gran diferencia, y eso digamos que era la parte novedosa en el 93, y era que se estaba agregando armas, y por eso la justificación de por qué el daño es tan abusivo. Cuando yo digo que el juego es agresivo, realmente es por este tema de que el daño es muy, muy abusivo, pero en realidad este juego es muy defensivo por lo mismo. Si tú te pones abiertamente a atacar, te puedes ganar un golpe que te baja la mitad de la vida. Entonces aquí le agregan un montón de cosas como, por ejemplo, trabar espadas. Si los dos golpeamos al tiempo, las espadas se pueden trabar y entramos ahí como una lucha de espadas a tratar de quitársela o desarmar a uno de los dos contrarios. Y el que no tenga arma, pues va a hacer muy poquito daño, está en clara desventaja. Aparte, hay una mecánica aquí el parry, lo que sirve es para tratar de esquivar, pero también hay un movimiento para deflectar la espada del contrario. Entonces, fíjense que todos estos son técnicas muy defensivas. Hay un just defense, y es que cuando el contrincante me ataca, yo si presiono el botón hacia atrás para defenderme en el momento justo, esto me sirve para ganar una barra. Y este es un punto bien importante. Este juego tiene una barra que ahora es muy común en los juegos, que hay barras adicionales, pero en el 93, este fue uno de los primeros juegos que lo agregó y se lo hereda del juego del 2019, que se llama la barra Rage Meter o la barra Ikari. Y esto, los desarrolladores decían que lo metieron porque cuando ellos jugaban Street Fighter 2, se les daba como, sentían que algo faltaba para el jugador que fuera perdiendo, como que no había una mecánica para recuperarse. Entonces le metieron una barra que lo que hacía era llenarse a medida que uno de los dos recibía golpes. Entonces, si a mí me dan golpes, esa barra de Rage se va llenando. ¿Y para qué sirve? Sirve para que cuando se llene, los golpes de mi personaje son más fuertes, o soy más rápido, o los golpes ya no es solo un solo espadazo, sino que da dos espadazos. Y aparte,
o los jugadores especiales tienen un efecto adicional, por ejemplo, queman o dan dos golpes extra o cosas por el estilo.
Y aparte también nos da acceso a unos superataques, a unos supermovimientos que desarman al contrario. Estos supermovimientos se pueden hacer cuando la barra está llenita, solamente ahí, y apenas utilizo ese poder, pues se va desocupando. O puedo incluso hasta sacrificar. Hay un super movimiento que me permite hacer como una explosión corta, y si logro meter un movimiento particular, casi que mato al contrincante utilizándolo. El problema es que si yo utilizo ese movimiento que les digo que sacrifica la barra, es porque se desaparece la barra Rage. Entonces me quedo el resto del combate sin poder utilizar esos poderes especiales que tiene esa barra. Eso es muy propio de este juego, y también entonces entra en el factor de atemorizar al contrario, porque si uno de los dos tiene esa barra llena, hay que cuidarse, porque en cualquier momento puede utilizarlo para ganar de un solo tajo el combate. Hay algo que me gustó mucho, y es que no todos los personajes llenan la barra de la misma manera. Tiene algo que ver como con la personalidad del personaje. Entonces hay uno de los personajes que se llama Ukiyo, que es el típico samurái hermoso, que no sé cómo decirle, de la película dramática.
Ese fue el personaje más inspirado por el manga de Rurouni Kenshin.
Ajá.
Entonces, de hecho, hay un traje, un color, una combinación de colores que prácticamente lo deja, estoy jugando con Rurouni Kenshin.
Exacto. Ese tipo no llena la barra de Rage por recibir golpes. De hecho, no le sube casi nada. Pero si deflecta, se le llena la barra Ikari más rápido. Y hay otro personaje que se llama Genjuro, que es un altanero, egoísta. Entra cuando habla, en su personalidad es como muy agresiva. A él sí, recibe uno o dos golpes y se le llena la barra rapidito.
Él recuerda a un personaje como Vegeta, en Dragon Ball, por ejemplo.
Ajá. Y ahora que estoy hablando de personajes, el juego se lanzó inicialmente con 13 personajes, pero de permitir hay tres, sí, pero esos tres hay que no estaban en el lanzamiento original, sino que se agregan gratis cuando tú instalas el juego.
No, son 16 originales y dos gratuitos de manera posterior.
Regalaron uno, dieron uno gratuito con cada lanzamiento de las temporadas, de los pases de temporada, por decirlo de alguna manera. Entonces, en la primera hubo cuatro personajes y uno de ellos lo dieron de forma gratuita, y en la segunda temporada dieron a esta niña conejo de Tencent, la dieron también como gratuita.
Sí, pero adicional a eso, si usted pre-registraba el juego, o sea, si usted registraba que iba a comprar y descargaba el pase de temporada antes de la salida del juego, la primera temporada también era gratis.
Ajá, entonces, completa.
Digamos que si usted, subía si usted 20. Sabía jugar, o sea, si usted la sabía jugar, quedaba con 22 personajes.
Ajá. Uh-huh.
Si no la sabía jugar, quedaba con 18 personajes.
Que es un número muy adecuado para este tipo de juegos, sobre todo porque todos los personajes se sienten bien diferentes entre sí. Eso es algo muy, muy agradable en este juego, y es que sí, todos son samuráis, pero hay armas desde rapiers, dagas, hay un señor que pelea con una piedra. Entonces, pues, es bastante diferenciado cada uno de los personajes, y el número es suficiente. En cuanto a modos de juego, aquí es donde de pronto vengo yo a encontrar un poquito, pues sí están. Entonces está el típico modo historia, en donde yo cojo un personaje y veo toda su historia. Hay un modo arcade para pelear contra, no es arcade, sino para pelear contra el versus, el modo batalla. Hay un modo online, entonces yo puedo ir, conectarme y jugar en modo online. Aquí es uno de los grandes pecados que de pronto tiene el juego, y es que The King of Fighters 14 estableció un tipo de motor online, o un netcode, que no funcionó muy bien, y Samurai Showdown lo heredó. Entonces no hay mucha gente y realmente no funciona muy bien. Entonces eso es un gran problema para los juegos de pelea.
Sí, él tiene una particularidad, y es que si uno no juega en un escenario particular, o sea, hay escenarios que generan lag.
Uh-huh.
Eso es muy extraño, y por eso uno ve todos los torneos se juegan en exactamente el mismo escenario, ¿no? Pero ¿por qué siempre estamos jugando en el dojo? Y es porque uh-huh. ese escenario se han identificado que es el que menos genera lag en todo el juego. Y uno dice, pero eso no tiene sentido. ¿Por qué el escenario está relacionado? Pues es porque
el código de red es bastante flojo. Uh-huh. Yo personalmente no tuve, hice la prueba, no tuve tantos problemas para encontrar gente. Es más difícil que un juego más popular como por ejemplo Street Fighter, pero todavía se encuentra gente.
Sí, a 2021 tú encuentras personas. Yo incluso el día de hoy, antes de que habláramos de este juego, pues me conecté un rato a jugar en Switch y pude hacer un par de combates no muy buenos, pero pues ahí estuvieron. Pero lo que lo dicho, la calidad y el código no funciona muy bien. Sí. En Xbox tampoco también funciona
también
bien.
Lo otro es que el juego no posee
crossplay. Ese es un gran problema. Hay juegos como por ejemplo el de Power Rangers, en donde todas las consolas hablan entre sí. Este juego tiene el inconveniente que PC no habla con ninguna, ni con Play 4 ni con Xbox One, que por lo menos esa es una conexión que casi siempre se da por sentada. Es decir, los de PC casi siempre pueden jugar con cualquiera. En este caso no es posible. Y eso
afecta bastante porque, por ejemplo, dependiendo de la consola en la que usted tenga el juego, va a ser más fácil o más difícil encontrar. Entonces, inicialmente era mucho más sencillo encontrar jugadores en PlayStation 4 porque era la que la mayoría de los jugadores tenía, y ahora se ha vuelto un poco más popular el PC porque también han descubierto que con unas configuraciones especiales y utilizando unos servicios de PC se mejora un poco la conexión. Entonces, es mucho, mucho más difícil encontrar jugadores en Switch y en Xbox One. Y curiosamente, la única versión de consolas nuevas que han anunciado hasta el momento es la de la Series S y la Series X. Uh-huh.
El tiene otro modo que se llama Dojo, que para mí, yo lo esperaba con mucha expectativa porque yo he jugado Forza Motorsport, Forza 4, los juegos de carros, tienen una modalidad en la cual se traen fantasmas de otros jugadores, entonces personas reales que corren por las pistas. De alguna manera hay una inteligencia artificial allí que trata de imitar la forma como esos jugadores se comportan. Entonces SNK vendió que el modo Dojo, yo iba a tener la posibilidad de luchar contra fantasmas de manejados por la inteligencia artificial, pero siguiendo los patrones de juego de personas reales. Y al principio yo pues estaba muy deslumbrado por esa posibilidad, pero después me di cuenta que es muy defectuosa, no funciona bien. Entonces hay un personaje que, por ejemplo, salta todo el tiempo y no da un solo machetazo. Entonces pues ahí hay un problema. Sí, yo entiendo que hay personas que salten mucho, pero la inteligencia artificial identifica que solo salta y no lanza un espadazo. Entonces ahí eso quedó bastante, bastante flojo. También hay un buen entrenamiento.
Tiene que estar uno muy de buenas para encontrarse con un fantasma de esos que de verdad se esté comportando como un jugador.
Uh-huh. Hay un
mucho más balanceado.
Correcto.
Como que se concentran en lo que el otro jugador más hace y se quedan ahí pegados haciendo lo mismo, lo mismo, lo mismo.
Uh-huh. Hay unos modos también de supervivencia, de derrotar varios jugadores, personajes al tiempo, cosas así. Y hay un modo de entrenamiento muy básico. Tiene las opciones de poder grabar y estas cosas que ya son comunes en los juegos de pelea actuales, pero no tiene mucho más de eso. Entonces ahí está como el contenido está, pero cojea en varios de los aspectos que de pronto más importantes.
Bueno, entonces ya con esto concluimos la jugabilidad de Samurai Shodown. Pasemos entonces a discutir los aspectos técnicos, sobre todo de este reboot de esta franquicia. Uh-huh. Ahora con nuevos motores gráficos. Entonces, ¿cómo se ve Samurai Shodown? ¿Cómo es la calidad gráfica de este título?
Bueno, yo aquí empiezo hablando un poquito que los primeros juegos, los de la serie original, se hicieron con pixel art. Con el desarrollo de King of Fighters 14, SNK se dio cuenta de lo difícil que era ajustar motores en 3D para tratar de que se vieran tan bonitos o tan llamativos como lo hacían ellos con los sprites. Entonces sufrieron mucho en ese momento con KOF. Eligieron Unreal, sobre todo porque Epic los apoyó mucho, les prestó mucho apoyo local. Ellos dicen, si Epic no hubiera estado ahí con nosotros ayudándonos, hubiéramos gastado mucho esfuerzo y tiempo y no nos hubiera quedado el juego tan bien. El juego se ve muy bien. Hicieron la primera prueba del motor con dos personajes, Haomaru y Nakoruru, los más famosos, y los artistas eligieron un estilo de pintura en tinta y que ya se había visto en Street Fighter 4. Entonces eso les ayudó, también dijeron ellos, eso nos ayudó bastante porque Street Fighter 4, como tuvo varias iteraciones, al final encontraron como un balance entre qué tan gruesas debían ser las líneas, cómo se debían acomodar de pronto aquellas tomas de los superpoderes para que realmente siguieran pareciendo como una imagen en 2D, pero hecha con modelos tridimensionales. Entonces, eso se ve muy bien. La decisión artística fue muy bien lograda.
Ellos alcanzaron a hacer un prototipo en el que modelaron uno de los personajes ultra realista. Uh-huh. Y no, eso no pegaba, parecía un Tekken, no un Samurai Showdown.
Otra cosa que en la que se esforzaron mucho es en traer el arte, en traducir el arte original, los atuendos, por ejemplo, de los personajes. Trataron de traerlos muy similares, o sea, que se vieran como los atuendos que había en los juegos de los noventas. Y lo mismo los escenarios, muchos de ellos son traídos de esos juegos clásicos, pero entonces hay muchos modelos, hay mucho movimiento, hay muchos efectos. Por ejemplo, el agua, las olas que pegan en la playa contra el templo, las hojas cuando un personaje entra o sale que se elevan como por la ventisca. Todos esos detallitos los pueden de alguna manera implementar más fácilmente en un motor 3D y lo aprovecharon de buena manera. Las locaciones yo personalmente me sentí muy contento, se ven vivas, porque es que yo recuerdo los escenarios de Kino Fighter 14 y realmente eran muy muy plano, muy
una foto.
Exacto, eran muertos. Entonces aquí sí metieron un tema de meterle animalitos, agua corriendo, las hojas que les digo. Entonces, ese aspecto técnico en general fue una muy buena decisión artística, si bien técnicamente no es, digamos que no es descrestante, el hecho de que hubiesen optado por este arte hace que sea agradable de ver.
Y los diseños de personajes, ellos trataron de mantenerse muy fiel al original y ellos tienen muy poquitos personajes nuevos. Uh-huh. Pero también en los personajes nuevos trataron como de retomar esa influencia original. Y sí, uno dice, no, sí, estos personajes nuevos podrían haber salido en los juegos originales sin mucho problema.
Ahí yo tengo problemas con un par de personajes de los de DLC, el Warden de Ubisoft.
Los invitados.
Sí, los invitados, ese me molesta un poquito, pero bueno, al final no desentonan tanto como podrían.
Sí, ese es un personaje, muy interesante porque es un personaje que extrajeron de la franquicia de For Honor. For Honor es un juego de combate,
sí,
pero en tercera persona,
uh-huh. Tercera persona,
es como por facciones. Entonces los vikingos están invadiendo a los cruzados, que están invadiendo a los samuráis, que están invadiendo a los como tres o cuatro facciones, y se trajeron un personaje que uno dice, ¿y este man qué? Pero la verdad a mí me gustó. Por lo menos el diseño me gustó, ¿no? Sí se siente como raro al principio.
Ajá, es lo que decía, al principio yo renegué mucho del Garden, pero ya cuando lo ves en movimiento, pues dices, bueno, ahí más o menos quedó metido.
Es como un cruzado, entonces pues tiene su armadura y su espada grande, larga, de una mano o dos manos, y uno dice, pues es que los cruzados son como del año 1300, pero bueno, sí, espadas y más o menos técnicas antiguas, sí, está bien, vale.
Sí, ahí entró. Y en el sonido, digamos que me pasó algo particular, y es que durante los combates funciona muy bien. Hay mucha inspiración, lógicamente, en la música folclórica medieval japonesa. Entonces hay, no me sé el nombre de los instrumentos, pero entonces está su típico instrumento de cuerdas, chamisén creo que es que se llama. Hay una flauta, por ahí hay un tambor, muchos tambores y cajas y cosas así japonesas. Entonces fácilmente ubicas esta música en películas de samuráis sin ningún problema. Pero cuando ya me puse a escuchar la banda sonora suelta, está normalmente enfocada a los personajes, entonces cada uno de los personajes como que tiene una tonadita, funciona, hay unas más famosas que otras, pero tampoco, o sea, no son como muy estridentes o muy llamativas o memorables, como, por ejemplo, yo tengo tres o cuatro...
Se sienten más ambientales.
Exactamente, yo tengo tres o cuatro canciones de Street Fighter que siempre las menciono. Aquí yo no tengo una canción de un personaje que yo diga, uy, esa es buenísima. No, ahí están, son ambientales, como dice César, funcionan muy bien. Y nos ubican como en ese tiempo en el cual se desarrolla el juego sin ser nada del otro mundo.
El impacto sonoro de Samurai Showdown, en mi opinión, viene de más de los movimientos de los personajes, el choque de las espadas, los efectos especiales.
Pero no crean, a mí me gusta mucho ese tipo de música. Entonces, a mí es cierto que uno no las recuerda de la misma manera, pero yo cuando las escucho soy capaz de identificarlas claramente de que, ah, sí, claro, esa es la música de tal parte. Ah, es claro, esa es la música de tal parte. Pero si usted me pide, no, venga, ¿cómo se llama una canción de...? No, la verdad no, uh-huh. No tengo ni idea cómo se llama una de esas canciones.
Los personajes hablan en japonés y yo no le movía eso, no sé si se le puede mover, creo que no.
No, señor, no se puede mover. Esa es una de las discusiones que siempre tuvo SNK, incluso desde la época de los primeros juegos, y es que como ellos querían pegarle a un grupo más, digamos, al mercado también americano, ellos decían, venga, pero ¿cómo vamos a hacer que tenemos todo esto en japonés? Y a la gente le encantó que fuera solamente japonés. Le fascinó que eso fuera y dejaron siempre todo en japonés con unas palabras en English.
Ajá.
Ahí una mezcla entre japonés e inglés. Pero eso lo han mantenido y eso fue también, en este juego también, es solamente japonés, no hay otra opción. Subtítulos creo que hay como 3 o 4 idiomas, pero voces solamente japonés.
Desde el nombre, esto debía ser Samurai Showdown, pero quedó Samurai Showdown porque...
Eso tiene otra historia que de pronto la contaremos en otro capítulo, pero sí, eso fue un tema de derechos de autor.
Uh-huh.
Como el... que iba a parecer demasiado a otro, entonces no.
Quitémosle la W, sí, exactamente.
Masacre esa palabra y ha sido, es una palabra propietaria.
Uh-huh. Y el tema que comentaba de pronto Andrés, el sonido de las espadas, de las heridas, de los poderes, también digamos que aporta bien esos, cuando tú haces una herida y sale un chorro de sangre, entonces suena como una fuente o algo así. Y las voces de los personajes, digamos que también en algún momento hablan por allí, por allá. Y el comentarista, el que anuncia el juez, podría decirse así, también está presente todo el tiempo, trayéndose mucho esa entonación de los juegos clásicos. Entonces, desde el anuncio de los rounds hasta el final de cada uno de los combates, viene con un anunciador muy carismático y que ya lo reconoce quien haya jugado los juegos anteriores.
Bueno, entonces, después de discutir sobre los aspectos técnicos de Samurai Showdown, pasemos entonces a... Víctor, ¿qué nos tienes para escuchar antes de ir a lo bueno y lo malo de Samurai Showdown?
16 espadas se llama la canción, que es la de selección de personaje.
Entonces estamos hablando de Samurai Showdown, un título de SNK que salió para varias consolas, un reboot de la franquicia para la antigua generación de consolas. Entonces, ahora ya que hemos discutido los aspectos del juego en materia de historia, en materia de jugabilidad y en materia de aspectos técnicos, hablemos entonces de qué fue lo que te gustó de Samurai Showdown.
Me gusta que en general el juego se siente jugablemente divertido, redondo, es un juego diferente. Si vas al mercado de los juegos que hay, Killer Instinct es un juego muy particular, los juegos de Arxis en general son juegos muy particulares, y este Samurai Showdown tiene una jugabilidad muy característica, muy propia, defensiva, de temor. Es un baile de espadas, de estar evitando al otro, de estar marcando el espacio. La jugabilidad, el combate como tal,
yo lo llamaría como uno de los pocos juegos de pelea que, digamos, emplea algo de estrategia, digamos, en la forma en que...
No, yo diría que es de los pocos que utiliza estrategia, sino que es un juego de apuestas.
Uh-huh.
Es un juego de apuestas. Usted puede irse con todo, pero tiene la posibilidad de que o le baja la mitad de la vida al oponente o usted se pierde la mitad de la vida. Y ese jugar, digamos, psicológicamente con el oponente de que, oiga, va a deflectarme el arma, o va a esquivarme, o va a agarrarme, o va a atacarme por arriba, o lo voy a bloquear. Toda esa combinación de posibles opciones es un juego psicológico muy interesante.
Uh-huh.
Yo lo jugué con unos amigos, por primera vez lo jugué en multijugador hace ya casi un año, más de un año, con unos amigos que venían de jugar cosas como Street Fighter y Kino Fighters y ese tipo de cosas, y ellos no entendían qué era lo que estábamos haciendo. El niño me decía, ¿dónde están los combos? Y yo, aquí no hay combos. ¿Y por qué no usamos poderes especiales? Porque esos solamente se deben utilizar en ciertos momentos. Aquí ponerse a lanzar poderes, digamos, a la loca, es súper contraproducente. Y ellos no entendían por qué yo les estaba ganando con 3 o 4 espadazos si ellos me atacaban y me lanzaban. Y yo, no, yo los estoy defendiendo, bloqueando, esquivando y contraatacando.
Me imaginé la reunión suya con una cantidad de hombres con cara del meme de Mark Wahlberg preguntándose cosas.
Sí, no, es bien diferente. Eso sí es muy importante, es bien diferente y eso es bueno.
Y funciona, eso es bueno per se porque es algo que para rescatar y es divertido. Que eso también es supremamente importante. Sobre todo cuando tienes a alguien contra quien jugar, es sumamente divertido. El otro que me gustó fue la dirección artística que decidieron tomar. De nuevo, reiterando que técnicamente no es muy exigente. Muchas personas dicen, este juego pudo salir en Play 3. No creo, pero digamos que tampoco es que se vea
pero como... Pero salió en Switch, o sea, un poquito más arriba.
Exacto, exacto. Entonces, digamos que no es técnicamente demandante, pero lo compensa con una muy buena dirección artística, que eso muchas veces es más importante incluso que el puro poder técnico. Ese es el segundo punto que tengo. El tercero, los personajes como tal, es decir, la variedad de los personajes me gustó mucho. De pronto tiene muchos menos personajes que las últimas versiones numeradas, que el 4 y el 5, tiene menos personajes, pero los que escogieron estuvieron muy bien diseñados y muy cuidados para que se sintieran como personajes diferentes.
A mí particularmente me gusta mucho la ambientación. Son muy, digamos, muy consistentes con todo de que, oiga, estamos en Japón en 1780 y tantos, y sí podemos traer cositas locas aquí y allá, pero estamos en un dojo, o en una playa, o en un campo de bambús, o en una aldea de esa época, y toda esa ambientación me gusta mucho porque se me hace que son muy consistentes y eso lo redondean con la música ambiental también de esa época, con esos instrumentos y el uso de las voces también en japonés. Entonces toda esa ambientación, a mí me encanta esa ambientación, me gusta mucho ese Japón de esa época y pues eso para mí es un plus enorme.
Yo disfruté la gran variedad de personajes que hay, es decir, con diferentes estilos de pelea, también diferentes características físicas, si son pequeños, si son altos, si son rápidos, si son lentos, pero que logran un buen equilibrio con sus estilos de pelea. Entonces, ese es de esos juegos que no es muy fácil volverse un especialista en diferentes personajes. Y toca, digamos, aplicar diferentes esquemas en cuanto a las situaciones. Como por ejemplo, César, que jugando con él en línea, pues, él le gusta mucho usar a Ukiyo. Y entonces él es una persona de esperar para luego contraatacar, porque Ukiyo no es un personaje con movimientos particularmente rápidos, sino más bien muy de contraataque. Y así, entonces me gustó, digamos, esa variedad en ciertos personajes. Aomaru es más...
Esa guerra psicológica con Andrés en los juegos en línea era muy chistosa, porque entonces, después de un rato él ya no sabía qué hacer, y se desconcertaba, y ahí, tome.
Pero luego entonces yo le hacía unas combinaciones de golpes con diferentes intensidades, entonces ahí le medio le desequilibra la defensa, entonces digamos precisamente, entonces uno coge diferentes acercamientos dependiendo de la pelea, dependiendo de los personajes.
Sí, hay mucho juego mental en el juego, en el título.
Yo lo describiría más bien como una versatilidad. Y no hay clones de clones, como pasan con otros juegos de peleas. Bueno, Vito, entonces ya que hablamos de lo bueno, pasemos qué fue lo que no te gustó de Samurai Shodown.
Bueno, yo tengo dos cositas muy claras, pero que para mí sí pesan bastante. La primera es el tema del contenido del juego. El contenido del juego básicamente en que si el modo online funcionara bien, si tuviese la posibilidad de tener este juego cruzado con otras consolas, todo eso no importaría mucho, porque pues al final tú puedes dedicarte y disfrutar el juego en ese punto competitivo que le agrega mucho, pero como no funciona, entonces te vas a buscar el contenido de un solo jugador o el contenido para mejorar en el juego, y ahí se encuentra muy limitado. El dojo no funciona bien, el entrenamiento no está bien hecho, los modos adicionales no son tampoco muy divertidos, y el modo historia pues tampoco le agrega mucho, porque son los mismos, el mismo número de combates contra el mismo jefe, un poquito injusto también al final, pero que se derrota con técnicas baratas, que eso pues tampoco me gustó. Entonces esa combinación de esos dos factores, el tema de que el contenido para un solo jugador no funciona muy bien, y cuando te vas a tratar de probar el tema online, no funciona tampoco bien. Está, en algún momento SNK dijo, no, lo voy a arreglar, y hablaron de rollback y todo eso, pero nunca lo implementaron porque se enfocaron, SNK en este momento no es una compañía tan grande, entonces en este momento están enfocados en The King of Fighters el 15, y varios de sus juegos antiguos se los han dado a otras compañías para que les mejoren la modalidad online. Entonces se han como dedicado a hacer resucitar esos juegos muy viejos, el King of Fighters 98, el 2002, a ponerle esas opciones online, y dejaron olvidado Samurai Showdown. Entonces ese digamos que son las dos como quejas que yo tengo.
César, ¿algún elemento negativo de tu experiencia con Samurai Showdown?
Diferente a lo que nombró Víctor, no. De pronto tengo una molestia inicial con el juego, pero pues son dos cositas que me molestaron, no tanto como para decir que son malas, pero a mí la lista inicial de jugadores, o sea, cuando dijeron no, son 16, sí se me hizo un poco pequeña. Obviamente, pues eso me lo arreglaron regalándome dos adicionales, que esos dos, por ejemplo, esos dos yo no sabía que los iban a regalar. Ya con esos 18 ya uno, bueno, espéreme, ya no estamos tan mal. Y luego ese detallito de que venga, si usted se preregistra, le vamos a regalar también los cuatro iniciales del primer DLC o del primer pase de batalla. También me gustó mucho, entonces finalmente ya con 20 ya yo hubiera quedado bien. Hubiera elegido de pronto uno un poquito diferente porque uno de mis favoritos se quedó por fuera, pero no importa. Digamos que esa fue una de las molestias iniciales.
¿Cuál que se quedó por fuera?
El Basara, pero Basara me lo agregaron en el primer Season Pack.
Sí.
Y pues ese lo descargué gratis, entonces después de todo no me puedo quejar mucho, por eso es una molestia pequeña. Y el segundo problema, que también lo arreglaron, porque pues eso ya se arregla en todo el momento, es que inicialmente el juego no estaba tan bien balanceado como ellos creían. Uh-huh. Tenían un personaje que era demasiado poderoso.
Genjuro era abusivo, yo cogía a Genjuro, me metía en online, daba tres machetazos y ganaba.
Ese personaje estaba muy mal balanceados, finalmente lo han balanceado, y pues han habido subidas y bajadas, entonces mis personajes favoritos quedan arriba dentro de la lista, y luego quedan más bien abajo, y luego en el medio, pero pues eso es interesante, volver a jugarlo después de un tiempo para ver si mi personaje sigue siendo más o menos decente. Claro que yo no tengo el nivel como para ponerme a decir, sí, ahora mi personaje está en menos 3 frames, entonces voy en pérdida cuando lanzo el ataque. No tengo ni idea de qué está pasando, pero más o menos si sigue medio balanceado, se siente.
Digamos que mi queja personal es en el modo de historia, se me hizo como muy débil la campaña. Entonces, pero obviamente no es de esperar que los juegos de pelea tengan, digamos, se destaquen mucho en ese sentido, pero se me hizo muy particularmente débil en materia de contar la historia y en materia de...
Sobre todo porque la franquicia tiene bastante background, o sea, tiene bastante historia por detrás.
Y de juego no se encarga de cubrir esos principios.
Exactamente, prácticamente toca ir a leer en Wikipedia de qué va toda la trama general.
Exactamente. Entonces, listo. Ya después de haber discutido qué fue lo bueno y lo malo de Samurai Shodan, pasemos ahora a la calificación del juez Gumball. Víctor, ¿qué calificación le pones y a quiénes les recomendarías este juego?
Este es un juego muy interesante, tiene la ventaja de que está en múltiples consolas. Desafortunadamente el PC solo está en la plataforma de Epic por ahora, y eso pues le quita un poquito de accesibilidad para mucha gente que no disfruta o no le gusta esta plataforma, pero en general está disponible. Y por eso mismo, porque el precio tampoco está muy mal, yo lo pondría como un comprable. Lógico, te tienen que gustar los juegos de pelea, porque este es uno muy particular. Entonces, si no te gustan, no es un juego de spamear botones, no es como ese juego amigable para empezar a jugar, pero sí es una propuesta interesante, yo lo pondría como un comprable.
Yo le doy evidencia de comprable también, porque Víctor lo compró, Andrés lo compró y César lo compró. Y que curiosamente no podemos jugar con Víctor porque Víctor está en otra plataforma, entonces
No, y de hecho lo iba a comprar en PC, pero después cuando vi, no tiene crossplay, entonces ahí se me fue para el suelo porque pierde mucha gracia. Y también pues lo pude probar y vi que lo que mejoraba tampoco era mucho, entonces pues estoy bien como estoy. Y ya si le tengo que poner un numerito, Ahí empiezo yo a corcovear un poquito por el tema de que a mí sí me afecta mucho el asunto online, porque los juegos de pelea en general se tratan, en mi gusto, de jugar con alguien, preferiblemente presencial, pero pues el mundo no está para esto, entonces el online debería funcionar muy bien y yo reitero que eso a mí me le quita muchísimos puntos que en este juego no funcione bien.
A nosotros nos ha ido, o a mí personalmente me ha ido bien jugando online con amigos.
Con amigos, exactamente. Ahí funciona. Yo también lo he probado con una o dos personas que tienen el juego y nos podemos conectar, nos ponemos de acuerdo, pero eso es difícil también. O sea, yo solamente tengo uno o dos amigos. Entonces, cuando quiero sentarme en una hora determinada...
Más amigos.
Sí, exacto. Necesitaría por lo menos unos 15, que tuvieran los 15 el juego, para que pudieran, por lo menos fuera un poco fluido. Cosa que no me pasa. Yo pongo Killer, y Killer siendo un juego tan viejo del 2013, me pongo y me conecto en 3 segundos y las peleas funcionan supremamente bien. E incluso pongo el Garou, que el Garou Mark of the Wolves, y ese funciona súper bien, siendo un juego también tan viejo. Y este juego me parece que no funciona bien. Entonces, eso a mí me le quita muchos puntos y yo le pondría un 7. También entendiendo que es un tema muy particular, entiendo que para alguien pueda tener unos punticos más. Sobre todo si usted tiene más gente para jugar y disfrutarlo así, le saca provecho. Y ese sobre todo me voy yo y miro mi catálogo de juegos de pelea. Y este es uno de los que curiosamente menos horas tiene. Y es por el online.
Entonces, hasta aquí es nuestro podcast de Samurai Shodown, el cual analizó Víctor. Entonces, Víctor, si por favor nos colaboras con los datos de contacto para que nuestros oyentes puedan compartirnos sus opiniones y comentarios.
Sí, estamos en Facebook, estamos en Twitter, en ¿dónde más? Solo ahí, ¿no?
Instagram.
En Instagram también. Entonces, en todos como Crónicas Goomba, todo junto. Y nuestra página www.crónicasgoomba.com. Recuerden que todas las semanas van a tener una reseña escrita de un juego y un podcast. Es lo que hemos logrado hacer en este último tiempo. Y les agradecemos mucho que puedan entrar a la página y dejarnos sus comentarios.
Sí. Ya hay mucho material si quieren revisar para atrás. Hay más de 250 reseñas y tenemos también una buena cantidad de juegos cubiertos en los podcasts.
Un spoiler para que se queden en la próxima semana, vamos a hablar de una compañía extinta de videojuegos. Sin más, le agradezco mucho a César por acompañarnos el día de hoy.
Un saludo para mis compañeros, saludos para los que nos escuchan.
También a Andrés.
Gracias por escucharnos, cuídense en sus casas y estamos atentos a sus opiniones, comentarios y sugerencias.
Y quien les habló, Víctor, hasta pronto.